Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saluda Beatriz Calderón y vamos a dar comienzo a este miércoles, que es ya 11 de septiembre del año 2024, y lo hacemos dejando atrás pues lo que nos deparaba la jornada de ayer. Es algo que nos gusta hacer siempre, ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. Un día, el de ayer, en el que se confirmaba que Edmundo González va a ser reconocido como presidente electo de Venezuela con el sí del PP, de Vox y de PNV. Se me ha olvidado decir que va a ser reconocido por el Congreso de los Diputados español. El PSOE ya ha anunciado que no va a apoyar esta propuesta porque cree que todo lo que está haciendo Zapatero debe ser reconocido. Mientras, en Kenia se ha confirmado el fallecimiento del novio y asesino de la atleta Rebeca Cheptegei. El joven ha muerto por las heridas que él mismo se produjo al rociar con gasolina y prender fuego a esta maratoniana olímpica. Tremendo el suceso. Y luego en España se confirma que actualmente ya hay futbolistas que usan un contrato de consentimiento sexual. Cuando va a mantener relaciones con alguien a quien han conocido, pues le plantan este documento. Por ejemplo, ahora estamos muy atentos a todo lo que sucede con ese caso Rafa Mir, que ha salido a la luz, y entonces hemos conocido este documento que estaría bastante extendido en otras ligas europeas y que habría llegado ya a España y, como digo, habría algunos futbolistas que la estarían utilizando. Pero claro, todo esto era noticia ayer y nosotros tenemos que continuar adelante, tenemos que continuar hablándote de historias que se alejan de la política y que se acercan a nuestro día a día. Ponedores, aunque estemos en septiembre y haya muchos que ya hayan vuelto al trabajo, otros tanto nos estaréis escuchando desde vuestro lugar de vacaciones. Y verás, no sé si precisamente en alguna ocasión alguna picadura de algún animal te ha estropeado esos días de descanso. No sé, por ejemplo, quizás la de una medusa que te ha dado la tarde, una avispa porque eres alérgico y al final te has encontrado en urgencias mientras que estabas de vacaciones, o un mosquito tigre. Molesto, ¿verdad? Es todo muy incómodo. Bueno, esta noche en nuestro temazo del día voy a hablar precisamente de picaduras, pero también de mordiscos. ¿Sabías que los mordiscos de animales, por ejemplo de monos, se han convertido en un problema de salud pública en verano? Hay veces que vamos de vacaciones a sitios donde hay monos que están en libertad. Puede ocurrir, por ejemplo, con el peñón de Gibraltar. Claro, acercarte a ellos puede suponer que te termines llevando bocado. Estas cosas son las que tiene el ser poco precavido. Resulta que más de medio millar de personas al año son atendidas por mordeduras de especies de mamíferos que son susceptibles de transmitir la rabia y otras enfermedades que se consideran peligrosas. Estos días hemos vuelto a escuchar, por ejemplo, el caso de una chica española que tuvo que ser ingresada de urgencia en un hospital después de sufrir el ataque de un mono mientras que se encontraba de viaje en Tailandia. Concretamente, le mordió en una pierna. Al final se terminó recuperando, pero el susto que se llevó fue de los gordos. Como te digo, le mordió un mono mientras estaba de vacaciones en una paradisíaca isla de Tailandia. Ella contaba que, claro, cuando llegó a la playa en la que estaban esos animales, no sabía hasta qué punto era peligroso entrar en contacto con ellos. Claro, como los vio, son tan cookies las cosas como son. Tú ves a los animalitos, que algunas veces dices, pero qué bonitos son, y te acercas pensando que es como un perrito. Claro, pues no te puedes acercar a ellos porque lo que te puedes llevar es el bocado, como le pasó a esta muchacha. Hay que ser muy prudentes. De esto precisamente hoy estamos hablando contigo en nuestro Facebook y por supuesto también en nuestro teléfono de WhatsApp en el 662-942-605, donde desde ya nos puedes dejar mensajes si alguna vez te ha mordido algún bichito. Yo por delante cuento la anécdota de mi hijo. Estábamos en el safari de Madrid, nos encontrábamos visitándolo porque nos encanta ir a ver animales y es un lugar precioso, por cierto, y muy recomendable para ir a visitarlo. Y nos acercamos porque te venden allí mismo pues zanahorias para que le puedas dar a los animales a los que se les puede dar de comer. Y el pobrecito mío pues se acercó a una avestruz. Sí se les podía dar de comer. El problema era que tenías que tener la manita extendida y él lo dejó en un puñito. Y entonces la avestruz se llevó la zanahoria con los deditos incluidos. La anécdota está hasta grabada. La cosa quedó en un susto, no ocurrió nada, pero el picotazo, las cosas como son, se lo llevó y el disgusto también, que lloraba que había que verlo. Pues para saber un poquito más sobre este tipo de incidentes que podemos sufrir si nos acercamos a animales salvajes, para saber más sobre estas picaduras y para saber sobre todo lo que nos puede ocurrir con animales salvajes en países exóticos, voy a saludar ya al doctor Manuel Linares. Él es presidente de la Fundación IO, que se dedica al estudio y control de las enfermedades infecciosas en el mundo y que está especializada en medicina tropical y del viajero. Gracias por atendernos hasta ahora, a la 1:42 de la madrugada. Muy buenas noches, doctor.
Muy buenas.
Doctor, hablábamos esta noche de mordeduras de animales salvajes y domésticos que no solo resultan dolorosas y pueden causar importantes heridas, sino que además son un problema de salud pública por las graves infecciones que originan, ¿verdad?
Y bueno, por poner antecedente un poco el tema, las mordeduras de animales son muy frecuentes. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en Estados Unidos todos los años más de 4 millones de personas reciben mordeduras de perros solo, ¿no? Y de esas, pues 800.000 requieren una atención médica, ¿no? Y en España, aunque hay un infrarregistro un poco, pues estamos hablando de que casi 16.000 personas son mordidas por perros todos los años. Lo que, no sé si problema de definirlo como problema de salud pública, pero es un problema que está ahí, ¿no? Nosotros que vemos muchos viajeros o nos dedicamos un poco a la medicina del viajero, entendemos que cuando un viajero es mordido por un animal, bien doméstico o salvaje, pues tiene un problema, ¿no? Porque implican muchas cosas.
Y además imagino que para los viajeros las mordeduras de animales son un motivo frecuente para tener que anticipar el regreso a sus lugares de origen. Vamos, que se te acaban las vacaciones, ¿no?
No solo el regreso, ¿no? O sea, el retorno anticipado, que sería pues una repatriación de emergencia, que te tienes que volver a casa porque pues el riesgo que implica, por ejemplo, que te muerda un perro con una sospecha de rabia, también implica pues un cambio de itinerario, de cambiar tus actividades, de buscar una vacunación de urgencia en un país que muchas veces no estás familiarizado, no conoces, de la rabia, que no en todos sitios vacunan de la rabia, o del tétanos, ¿no? En entornos desconocidos. También un poco el que te muerde un animal supone que empiezas a tener un poco miedo a que se complique un poco esa herida o que tengas que ir a unas curas o que de repente pues tengas que tomar un antibiótico sin necesidad, si estabas sano previamente, ¿no? Y todo esto en un contexto pues de viaje. Y eso no solo supone un gasto, es decir, un gasto imprevisto, en definitiva, es decir, te trastorna todo el viaje a nivel personal, organizativo y sobre todo el desgaste emocional, aparte que hay pues viajeros pues bueno que deciden denunciar en un contexto de que te mueran en un entorno que, algo que no estaba previsto, claro.
Exactamente, como comenta usted, una mordedura de animal además nos puede llevar a tener que buscar una vacuna en un país que no conocemos de nada y que si tiene animales salvajes o exóticos es muy probable que se encuentre en algún lugar donde lo de las vacunas no estén muy extendidas. Eso resulta complicado, entiendo que sí, ¿no?
Mira, te vuelvo a dar cifras, ¿no? Por ejemplo, la India, ¿no? Que es uno de los países con rabia, con más casos de rabia a nivel mundial, hay 20 millones de mordeduras de perros todos los años, ¿no? Y de esos pues hay un montón de muertes por rabia. La rabia es una enfermedad mortal, es decir, que en nuestro país pues vacunamos a los perros o intentamos que estén vacunados para protegernos un poco de la enfermedad, pero hay países o entornos donde esto no sucede. Entonces, que te muerda un perro en un entorno de esto supone que tú tienes que buscar una atención inmediata porque la rabia es una enfermedad mortal en el 100% de los casos.
Oh, ¡qué horror, de verdad! Ojo, por tanto, a lo que nos está diciendo el doctor, y ojo a esas vacunas, porque conviene recordar también esos países en los que se suelen producir más mordeduras de animales.
por poner un contextualizar un poco el riesgo por zonas geográficas, la frecuencia de mordeduras en viajeros varía, ¿no? Por ejemplo, en el sudeste asiático, países como Tailandia, como India, donde hay monos, perros, gatos, pues la frecuencia de mordeduras es más alta. Entonces, las condiciones de los sistemas sanitarios en estos países pues varían bastante y a veces son deficitarios o estamos en zonas alejadas, rurales, de ciudades o poblaciones con acceso a esa vacunación. Es más, hay veces que hay desabastecimiento de vacuna de rabia, que es una cosa bastante frecuente en determinadas zonas.
Otra clave, por todo lo que estamos contando, yo imagino que es básico viajar siempre con un buen seguro médico. Pero, doctor Linares, ¿en qué tenemos que fijarnos especialmente? Porque hay veces que hacemos seguros y luego cuando llegamos a este país en el que estamos de vacaciones y nos damos cuenta que hemos tenido un problema, que tenemos una enfermedad, no nos cubre lo que nos ha ocurrido. ¿Qué coberturas serían las básicas para viajar?
Pues sí o sí, yo creo que debe de contener la repatriación sanitaria, que te traigan a tu país de origen lo más rápido posible y una cobertura sanitaria adecuada. Es decir, tenemos que ver que la asistencia sanitaria en algunos países también es costosa y que a veces las coberturas, las primas que llevan esos seguros son muy bajas. Entonces, al final vamos a tener que arrimar dinero a nuestro bolsillo. Coberturas extras, pues bueno, el envío de medicación, el enviar a algún familiar, es decir, hay muchas coberturas y de ahí para arriba, pero lo básico es la repatriación y una cobertura económica importante.
Y aparte de ese seguro, de esa cobertura que es clave, supongo que también por si acaso, cuando viajemos al extranjero, será básico evitar el contacto con animales salvajes. Cuidadito, especialmente con los selfies.
Sí, muchas de estas mordeduras se ocurren cuando el turista busca esa foto graciosa o lo que decíamos de la curiosidad natural, ¿no? De meternos en sitios que no conocemos, pues evitar. Yo creo que no es tan difícil, es decir, realmente no tocamos a animales en un contexto que no conocemos, sobre todo por aquellos riesgos, ¿no? Y aunque no sea muy frecuente la rabia en algunos países, pues nos podemos llevar, es frecuente que las mordeduras se infectan. De hecho, la mayoría de las mordeduras se infectan porque los animales llevan bacterias en su boca que contaminan esa herida y la hacen una herida potencialmente contaminada que requiere una cura y el poner un antibiótico en un contexto, pues ya como decimos, que no es adecuado. Y como básico, pues para viajeros, aunque no nos recomienden en los centros de vacunación internacional la rabia, el tétano sí que es una vacuna que debemos llevar puesta todos.
Si llegado el caso estamos en un país extranjero y nos muerde o nos pica cualquier animal que nosotros ya consideremos sospechoso, ¿qué es, según usted, como doctor, como experto, lo primero que tenemos que hacer?
Lavar, 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 lavar y lavar, ¿no? Con agua y jabón restregar bastante fuerte porque la principal medida de eliminar un poco la carga de bacterias de esa mordedura es lavar, lavar con agua y jabón. Y después hablamos de mordeduras, por supuesto, de perros, gatos, animales. De otra cosa sería el tema de serpientes, que ahí luego si queréis lo hablamos un poquito. Pero luego buscar asistencia urgente en el destino y ponernos en contacto con el seguro médico, básicamente porque tendremos que ir a un centro de asistencia que garantice esa vacunación y esa protección y esa continuidad en el cuidado de esa mordedura.
Vamos, por ejemplo, a hablar de lo que pasaría si nos muerde una serpiente, que a mí es algo que me da pavor.
Sí, hablar de serpientes, hablar de arañas o escorpiones están reconocidas como una enfermedad desatendida por la OMS. Es decir, son muy frecuentes, de hecho en algunos países son muy frecuentes, muere todos los años mucha gente por mordeduras de serpiente y lo que tenemos que saber es que hay unidades especializadas que atienden a este tipo de mordeduras en esos países porque muchos de ellos requieren antídotos específicos que no siempre están disponibles en todos los sitios. Es decir, cuando estamos ante un evento poco habitual, puede ser una mordedura de serpiente, digamos que la gravedad todavía es mayor porque requerimos esa asistencia inmediata e in situ en el lugar. En el tema de la vacunación de la rabia, disponemos de 2 o 3 días para acercarnos a un centro y administrarnos la vacuna. Cuanto antes, mejor, por supuesto. Pero en este caso estamos hablando de entornos, por ejemplo, Sudamérica, Amazonas, viajeros a zonas un poco menos frecuentadas, pues que sí que tenemos que tener en cuenta, y ahí, ojo, viajeros, tenemos que identificar dónde dirigirnos, ¿no? Habitualmente siempre en el entorno hay alguien que conoce, pero es una urgencia médica, una picadura, una mordedura de serpiente.
Es la 1:50 de la mañana. Estamos hablando con el doctor Manuel Linares, que es presidente de la Fundación Fundación IO, que se dedica al estudio y control de las enfermedades infecciosas en el mundo y que está especializada en medicina tropical y del viajero. Doctor, si le parece, vamos a cambiar de tema. Yo quería aprovechar también su presencia en este programa para preguntarle por un tema que nos ha tenido muy preocupados a todos los españoles este verano, el virus del Nilo. Aumentan los casos, no solo en Andalucía, sino también en Extremadura. En Andalucía ya se ha cobrado la vida de 7 personas este verano, la última esta semana. ¿Por qué este año parece que ha ido a más la amenaza que supone este virus? Porque tenemos que recordar que no es algo nuevo, ¿no? Que el virus del Nilo Occidental no es una novedad en España.
Pues digamos que el mosquito, la enfermedad se transmite por el mosquito común, este que tenemos en nuestras casas, un mosquito que se infecta del virus y luego nos contagia, ¿no? ¿Más preocupación este año? Pues porque tenemos un volumen de casos, como bien comentabas, no solo en España, también en Europa, en Estados Unidos, pues es un mosquito, es una enfermedad que ya está con nosotros, que no es importada, de que ya vive en determinados entornos de nuestra geografía. Y sobre todo que si no se hace un buen control del mosquito, de control vectorial, y si no se ataca de raíz un poco eso, pues cada vez va a ser más frecuente, ya no solo en Andalucía, Extremadura, Ciudad Real hace poquito. Yo creo que tenemos que tener muy presente que esto está aquí, que es un mosquito que cuando está contagiado por el virus y pica a gente vulnerable, es decir, gente con patología de base, con enfermedades un poco crónicas, pues puede provocar una serie de síntomas muy graves, incluso la muerte, como decías, ¿no? Desgraciadamente este año llevamos 6 muertes. No es algo nuevo, ¿eh? 2020, en el verano del 2020 tuvimos el mayor brote que se conocía en Europa, 71 casos y 8 fallecidos. Solo en la provincia de Sevilla, 56 casos. Estamos en ese contexto que año tras año, pues yo creo que es de rigor pues poner las medidas para que esto no suceda.
Doctor, nos están escuchando los ponedores y me han mandado un mensaje a nuestro Facebook. Una ponedora, Marisa, nos dice: yo vivo en Sevilla y me da pavor todo lo que tiene que ver con el virus del Nilo. No sé si nos puede recordar el experto, nos dice ella, cuáles son los primeros síntomas del virus. ¿Cómo podemos saber que nos hemos contagiado?
Virus del Nilo, hay que recordar que el 80% de las personas son asintomáticas, no presentan ningún síntoma, pasan la enfermedad y simplemente quedan ahí el recuerdo de esos anticuerpos que luego se pueden medir con una analítica. Pero sí que hay un 20% de los contagiados que presentan fiebre. Fiebre, un 20%, y de esos 20%, menos de 1% desarrolla síntomas neurológicos, que ahí ya empezamos a hablar de cosas más graves como pueden ser encefalitis, meningitis, otras manifestaciones. Luego a veces pues el virus, igual que otros de la familia, pues se acompaña un poco a veces de erupción cutánea, de alteraciones un poco a nivel de otro sistema como el digestivo, pero bueno, más raro.
Estos son los síntomas que nos comentas, doctor, pero también es muy importante que los ponedores sepan qué es lo que tienen que hacer según noten esos primeros síntomas.
Yo creo que si estamos en un entorno, un contexto epidemiológico como es Andalucía en este caso, Extremadura, las zonas en puntos calientes donde se está fumigando, donde hay mosquito, donde hay enfermedad, yo creo que en pacientes un poco que decíamos con síntomas debemos acudir a nuestro médico de cabecera y comentar un poco la sintomatología para valorar ahí un diagnóstico precoz, que sería un poco lo adecuado. Como siempre, sentido común, ir a nuestro médico de cabecera y comentar un poco lo que nos pase, sobre todo cuadros febriles en estos contextos.
Pues hay bastante preocupación, lo estamos contando. La verdad que durante todo el verano nos hemos hecho eco desde que conocimos el caso de la primera fallecida en España por el virus del Nilo y que, como digo, ahora ya van por 7 la cifra. Hay preocupación especialmente en Andalucía y en Extremadura. Entendemos que con el fin del verano los mosquitos irán a menos, esto es un dato importante, los mosquitos que transmiten este virus del Nilo, y la situación supongo que mejorará, ¿no?
El mosquito es el mosquito común, que es súper frecuente en nuestro entorno, lo tenemos con nosotros, ese que cuando dormimos le oímos y nos tapamos la cabeza con la sábana. El contexto sí que, evidentemente, cuando llega el frío, cuando llega un poco, si llega, ¿no? Porque los veranos cada vez son más largos, pues a menor frecuencia o número de mosquitos, pues más raros son los contagios, pero ya te digo, se están estirando cada vez más las temporadas. De hecho, otro mosquito primo hermano de este, del común, que es el tigre, ¿no? El Aedes albopictus, se ha quedado con nosotros y ahí está, y evolucionando, y el año pasado en Galicia, y cada vez más frecuente. Y eso es porque fruto del calentamiento global, del cambio climático, pues nuestros veranos cada vez son más largos.
Vamos, que nos tenemos que acostumbrar a la presencia de esos indeseables mosquitos. Doctor Manuel Linares, presidente de la Fundación IVO, que se dedica al estudio y al control de las enfermedades infecciosas en el mundo y que está especializada en medicina tropical y del viajero. Gracias de verdad por habernos atendido a estas horas de la noche y por habernos resuelto todas estas dudas.
Gracias a vosotros y buenas noches.
Este ha sido nuestro temazo del día de hoy y sobre él. Vamos a hablar con los ponedores, con vosotros, en nuestro Facebook y también en nuestro teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605, donde nos podéis dejar mensajes. Por ejemplo, tenemos a Javi Santa Fe. Dice, yo en verano odio a los mosquitos, Bea, y las moscas. Pero un día arruinado fue por un pez. Me clavé la aleta en el pie. No sabéis el dolor. No fue un bichito, que fue que me clavé la aleta y es tremendo. Pues como este mensaje vamos a seguir leyendo a lo largo de estas horas de programa, hasta las 6 de la mañana te vamos a estar acompañando. Ahora, bueno, vamos a escuchar un poquito de música, tenemos que actualizar la información y vamos a continuar poniendo las calles. It's a heartache, nothing but a heartache, hits you when it's too late, hits you when you're done.